Muy buenas tardes, esta es la traducción al español de la prédica del servicio matutino de la iglesia Harper correspondiente al 6 de mayo de 2023, titulado ¿Qué es el hombre? Basado en el Salmo número 8. Mi nombre es Edward López, deseo que Dios les bendiga abundantemente. ¿Cómo respondería usted a esta pregunta, ¿qué es el hombre? Sabemos que hay diferentes maneras en que el mundo responde a esta pregunta, pero ¿cómo responde usted a esta pregunta? ¿Qué es el hombre? Estos son algunos de los ejemplos que el mundo define al hombre. El materialismo dice que el hombre es una máquina compleja o un animal evolucionado, el producto de un proceso no guiado de evolución por selección natural durante millones de años. El mormonismo dice que el hombre es un hijo espiritual de Elohim, el Padre Celestial, quien es un hombre exaltado. Como el hombre es ahora, Dios una vez fue. Como Dios es ahora, el hombre puede llegar a ser. Y el hinduismo y Nueva Era dicen, el hombre es la realidad última o el alma cósmica. En el Salmo 8, David hace esta pregunta. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él y el hijo del hombre para que lo cuides? En este salmo David celebra el asombroso y majestuoso nombre de Dios mirando su creación. Él reconoce que Dios es grande porque su fuerza y poder se pueden ver en toda la tierra. Por un lado, David reflexiona sobre la obra poderosa y creativa de Dios de sus dedos, mirando la luna y las estrellas. Y en la mano reflexiona sobre cuán pequeño, diminuto y débil es el hombre en comparación con la creación de Dios. Por un lado, David alaba a Dios por su poderosa mano que se ve en el universo y, por otro lado, admira cómo Dios ama y cuida al hombre. Aprendemos que el salmista responde a la pregunta de qué es el hombre en este salmo. Pero, ¿cómo responde usted a esta pregunta? ¿Qué es el hombre? Podría responderlo de una de las maneras en que el mundo responde. Pero me someto a ustedes esta noche. Solo podemos encontrar la respuesta de quién es el hombre cuando nos vemos bajo la autoridad de Dios que ha creado a todos los seres humanos a su propia imagen. Podemos encontrar la respuesta de quién es el hombre cuando entendemos por primera vez quién es Dios. David responde a esta pregunta explicando primero quién es Dios y luego escribe quién es el hombre. Exploraremos esta pregunta sobre el Salmo 8, ¿qué es el hombre? Y desempaquetaremos esto en dos partes a través de sus versículos. Número 1, la majestad de Dios, versículos 1, 4 y 9. 2. La realeza del hombre, versículos 5 al 8. En primer lugar, la majestad de Dios. Fue escrito para el músico principal, ya sea el director del coro o el líder de adoración de Israel. Kittith probablemente está vinculado a Gat. Es una referencia a algún tipo particular de instrumento o melodía local, pero no es seguro. Este título también se usa en los Salmos 81 y 84. Versículo 1 dice, oh Señor, soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. David mira en la creación de Dios y alaba a Dios. Note, oh Señor, en mayúsculas significa Yahvé, el pacto que guarda a Dios, el Dios fiel. Luego escribe, oh Señor, en minúsculas, significa Adoní, maestro, el gran rey, señor de toda la tierra, el que gobierna sobre todo. Un comentarista explica que David reconoció el nombre del pacto y la posición del Señor a sus lectores. Él les recuerda, Yahvé es el pacto que guarda a Dios para Israel, pero también es el Señor y el amo de toda la tierra. La Escritura nos dice en Mateo que Dios hace salir su sol sobre malos y buenos y envía lluvia sobre justos e injustos. David recuerda a sus primeros lectores que Dios tiene una relación especial con la nación de Israel, pero Él es el Señor y amo para toda la tierra. David continúa diciendo en el versículo 1, «¡Cuán majestuoso es tu nombre en toda la tierra!». Él mira a su alrededor y alaba a Dios por su majestuosa creación. En otras palabras, David está diciendo, «La creación de Dios es un canal de su revelación. Su creación en toda la tierra revela la gloria y el poder de Dios». Vemos que el ciclo del sol y la luna se muestra en toda la tierra. No importa a qué parte de la tierra usted vaya, la creación de Dios se puede ver en toda la tierra. Además, el salmista escribe, «Has puesto tu gloria por encima de los cielos». Ese nombre de Yahvé es excelente en toda la tierra. Pero la tierra no es lo suficientemente grande como para contener la gloria de Dios. En otras palabras, Dios se extiende por encima de los cielos porque la tierra no era suficiente para medir la gloria de Dios. Note que el salmista escribe por encima de los cielos, aún más grande, más allá y más alto que los ángeles, principados y potestades. La gloria de Dios es evidente en su creación, pero también se manifiesta a través de bebés y niños. Con la alabanza que brota de los labios de los pequeñitos y de los niños de pecho, has construido una fortaleza para silenciar al enemigo y al vengativo. El comentarista bíblico Burkitt escribe, «A veces el poder de Dios hace que sucedan grandes cosas en su iglesia, por instrumentos muy débiles e improbables, para que la excelencia del poder parezca más evidente ser de Dios y no del hombre. Esto lo hace a causa de sus enemigos, para que pueda silenciarlo». Cuando David usa esta idea en el versículo 2, «De la boca de los bebés y de los niños has establecido la fuerza», él enfatiza que Dios usa cosas débiles para mostrar su gloria y fuerza. En otras palabras, David quiere que sus lectores entiendan que Dios es tan poderoso que su majestad y poder se pueden ver a través de la creación, pero al mismo tiempo Él es capaz de establecer fuerza de la boca de los bebés e infantes, débiles para establecer su fuerza, para silenciar a sus enemigos. Vemos el cumplimiento primario de este versículo en Mateo capítulo 21. Leemos cómo Jesús aplicó estos versículos a los niños judíos y a los líderes religiosos. En el contexto de este capítulo, los niños que han visto los milagros de Jesús han gritado, «¡Hosana al Hijo de David!». Esto molestó a los líderes religiosos y le preguntaron a Jesús, «¿Por qué no los detienes? Están ellos blasfemando». En respuesta, Jesús citó el Salmo 8 en el versículo 2. Él estaba diciendo a los líderes religiosos quién era él y ellos quiénes eran. Al citar este versículo, Jesús se identificó a sí mismo como el Mesías y a los escribas y maestros religiosos como el enemigo y el vengador. Vemos un contraste de la fuerza de Dios en los versículos 1 y 2. En el versículo 1 vemos que toda la tierra y el cielo proclaman la majestad de Dios y en el versículo 2 la fuerza de Dios se muestra de la boca de los bebés y los infantes para silenciar al enemigo y al vengador. Leemos el mismo principio en 1 Corintios capítulo 1 versículo 27. Pero Dios escogió lo que es necio en el mundo para avergonzar a los sabios. Dios escogió lo que es débil en el mundo para avergonzar a los fuertes. Vemos en la Biblia una y otra vez que a Dios le encanta mostrar su gloria y fortaleza a través de cosas que de otra manera se consideran débiles y frágiles. Podemos aplicar el mismo principio en nuestras vidas, cuando nos sometemos a Dios, cuando reconocemos nuestra debilidad y pedimos la ayuda de Dios. Él es capaz de usarnos para su honor y gloria. Él es capaz de usarnos para su obra. Veamos los versículos 3 y 4. Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna, y las estrellas que ahí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el Hijo del Hombre para que lo tomes en cuenta? Probablemente está pensando en el momento en que estuvo en el campo y miró al cielo. Se maravilló de la obra de los dedos de Dios mirando la luna y las estrellas. En el mundo moderno tenemos la ventaja de tener telescopios que David no tenía. Podemos ver documentales y entender la creación de Dios de la manera que David no podría haber imaginado. Según la revista Nature, en 2016, el telescopio espacial Hubble sugirió que hay alrededor de 2 billones de galaxias en el universo, aproximadamente 10 veces más galaxias de lo que se sugirió anteriormente. Con sus propios ojos, David posiblemente habría visto alrededor de 5.000 estrellas en el cielo. Se detuvo y reflexionó sobre la obra poderosa y visible de Dios en el cielo e hizo esta pregunta. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él y el Hijo del Hombre para que lo cuides? David hace esta pregunta, que Dios, que es santo y divino, se acuerda del hombre que está en su estado caído, que es pecador. Sin embargo, ¿Dios se acuerda de él? En estos versículos David confía en que Dios no solo piensa en nosotros, sino que también se preocupa por nosotros. Además, en estos versículos David reflexiona que, aunque el hombre es insignificante, débil y pequeño en comparación con la vasta y visible creación de Dios, sin embargo es tan importante y significativo a los ojos de Dios que Dios se preocupa por él. Esto nos lleva a nuestro segundo punto, la realeza del hombre. En los versículos 5 al 6, David explica la posición del hombre en la creación de Dios. Lo hiciste poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le diste dominio sobre la obra de tus manos. Todo lo pusiste bajo sus pies. Aquí presenta al hombre como una persona real. Note 1. Dios lo ha hecho un poco más bajo que los ángeles. 2. Dios lo ha coronado de gloria y honor. 3. Dios le ha dado dominio sobre las obras de su mano. Los seres humanos son hechos un poco más bajos que los ángeles. David quiere que sus lectores vean su posición real de que son tan importantes a los ojos de Dios que los hizo un poco más bajos que los ángeles. Un comentarista explica que los ángeles y los seres humanos son las únicas criaturas morales y altamente inteligentes que Dios ha creado. Los ángeles son más poderosos y fuertes en términos de estatura en comparación con el hombre, y sin embargo la Biblia nos dice que los seres humanos son creados a imagen de Dios. No se dice esto para los ángeles. Los seres humanos son un poco más bajos que los ángeles. Es una cosa temporal, ya que un día se restaurará completamente la posición de los seres humanos que se perdió en el jardín del Edén. Y aquellos que confían en Cristo y son salvos por la gracia de Dios, morarán en su presencia para siempre. La Escritura nos dice que un día al hombre se le dará autoridad sobre los ángeles para juzgarlos. Leemos esto en 1 Corintios capítulo 6, versículo 3. ¿No saben que hemos de juzgar a los ángeles? El destino del hombre es un día ser coronado con gloria y honor, que supera incluso a los ángeles. Además, David medita en Génesis capítulo 1 y escribe que al hombre se le da un estatus especial y se le da dominio sobre las obras de las manos de Dios porque el hombre fue creado en el pináculo de la creación de Dios. Dios no solo le ha dado dominio sobre las obras de sus manos, sino que también ha puesto todas las cosas bajo sus pies. ¿Qué son todas estas cosas? Todas las ovejas y bueyes y también las bestias del campo, las aves del cielo y los peces del mar, y todo lo que pasa por los caminos de los mares. Al hombre se le ha dado autoridad para gobernar y someter todo lo que Dios ha hecho. Un comentarista pone estas palabras: Dios es el último rey soberano y él ha instalado al hombre para ser su rey subordinado. David recuerda a sus lectores que el hombre es una persona real, porque él es el único a quien Dios ha dado autoridad y lo ha hecho a cargo de su creación. El hombre también es una persona real porque es el único en la creación de Dios a quien se le da puramente para conocer a Dios, tener comunión con Él y conocerlo y servirlo. Esto es cierto para todos los seres humanos, todos y cada uno de las personas, jóvenes o mayores, hombres o mujeres, ricos o pobres, sin importar cuál sea nuestra etnia, somos creados para conocer a Dios, para amarlo, para tener comunión con Él y para tener dominio sobre las obras de sus manos. Sin embargo, si vemos el mundo que nos rodea, no vemos la forma en que David o Génesis describen el dominio y la autoridad del hombre. Vemos violencia, crimen, desigualdad o injusticia. No vemos al hombre como una persona real. Vemos que en algunas partes del mundo no hay valor de la vida humana. Según el estudio global sobre homicidios en 2019 de la Oficina de las Naciones Unidas, 464.000 personas fueron asesinadas en 2017. En los medios de comunicación a menudo escuchamos noticias sobre delitos con armas de fuego o cuchillos y a la vida humana se le da menos o ningún valor, ya que las personas no dudan en quitarle la vida a otros para su beneficio personal o codicia. Vemos todo esto en el mundo porque el mundo no es como debería ser. El mundo actual está corrompido y contaminado y arruinado debido a la desobediencia y rebelión de Adán y Eva. El hombre no posee plenamente la corona real que fue confiada a Adán y a Eva. Es por eso que vemos violencia, crimen, desigualdad o injusticia a nuestro alrededor. Es por eso que vemos en algunas partes del mundo la vida humana deshonrada y degradada. Pero tenemos una buena noticia. David nos recuerda que Dios no solo nos ha coronado con gloria y honor, sino que también nos tiene en cuenta y se preocupa por nosotros. El mismo Dios que ha creado a todos los seres humanos y a su propia imagen ha hecho posible restaurar nuestro estatus perdido. Y para aquellos que están en la familia de Dios, tengan una gran esperanza. La Biblia promete el cielo nuevo y la tierra nueva para aquellos que entran en la familia de Dios confiando en Cristo y arrepintiéndose de sus pecados. Lo leemos en Apocalipsis 21, versículos 3 al 4. Y oí una voz fuerte del trono que decía: He aquí, la morada de Dios está con el hombre. Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará toda lágrima de sus ojos y la muerte ya no existirá. Ni habrá luto, ni llanto, ni dolor, porque las cosas anteriores han pasado. ¿Qué es el hombre? No dejemos que el mundo defina esto para usted, que es una máquina compleja o un animal evolucionado. Respondamos a esto mirando quién es Dios y qué es usted a los ojos de Dios. Aprendemos que el hombre es una persona real y podemos encontrar nuestra identidad y posición solo en Cristo. Amén. Que Dios les bendiga.